en este caso el ruido se mantiene constante por encima de los 70-72 decibeles, con picos que llegan a los 80 cuando pasan los transportes colectivos, y ustedes apreciarán que pasan seguido, así que es bastante habitual llegar a los 80 decibeles desde esta posición. Uno, dos. Uno, dos. Probando. Vivimos rodeados de estímulos sonoros. Las ciudades son fuente inagotable de ruido. La contaminación sonora es uno de los males medioambientales más presentes, pero menos abordados. Bueno, ahora estamos en una oficina en el centro de Buenos Aires, en Talcahuano y Sarmiento, casi Corrientes. A ver, aquí estamos tomando cerca de 45 decibeles, 46, es un ruido constante de los aires acondicionados. Pero bueno, vamos a salir a la calle, vamos a ir hacia la avenida Corrientes, vamos a ir midiendo y escuchando, ¿eh? El micrófono está puesto en 60 sobre 100, esto es la capacidad que tiene de captar sonido en un 60%, así que con estos valores les pido que me acompañen y vamos a ver qué nos encontramos en la calle. Hoy presentamos Basura que suena. Contaminación acústica urbana. Contaminación acústica urbana. Nos encontramos 63 dB con picos de 76 caminando por Talcahuano. Parte 1. Llegamos a Corrientes. Estamos midiendo cerca de 70 dB. Constantes en la avenida Corrientes con Talcahuano. Fíjense que dieron el tránsito en Avenida Corrientes, ya tengo que forzar un poco más la voz y los valores subieron a superar los 80 fácilmente. Algunos parámetros aproximados indican que superando los 65 decibeles, el sonido puede molestar o dificultar alguna actividad. Pasando los 80 decibeles empieza a ser nocivo y luego de los 100, peligroso. Ya hemos tenido una referencia para entender estos valores numéricos, pero vayamos al ensayo de una banda para que tengamos otro parámetro para entender estos números. Sábado a las 11 de la mañana, llueve. Igual nos acercamos hasta el barrio de Caballito para asistir al ensayo de una banda hardcore punk llamada Antes Bien. Vamos a medir también los niveles de decibeles y vamos a tener así como referencia también seguramente algunos niveles altos como para agregar algún parámetro que nos permita seguir analizando y después ver también qué conclusiones podemos sacar acerca de que algunos llamen a la música de rock como ruido, ¿no? ¿Sí, Antes Bien?
Sí.
Sí.
¿Dónde es? Pará, que te lo prendo.
Bueno, ya estamos adentro de la sala de ensayo, esperando por los chicos de la banda, vamos a medir ahora, porque tenemos aquí una situación bastante silenciosa y agradable, ¿no? 42 decibeles apenas. Tenemos solamente el sonido del aire acondicionado de fondo. Algo del ambiente de afuera, seguramente. Así que vamos a ver luego la diferencia cuando los chicos estén tocando. Bueno, gracias chicos por recibirme. Voy a bajar un poco la entrada del grabador.
Hola.
Para escucharlos, bueno, y grabarlos
70.
Tocar.
Más o menos,
medimos más o menos las referencias con el tema del volumen. Así que, bueno, cuando quieran. Bueno, se registraron valores entre 107 y 117
sí, más o menos.
Decibeles. Pero para comprender la contaminación sonora, debemos entender qué es el ruido. ¿Solo se define en base a decibeles? Claro que no, el tema es más complejo de lo que parece. Por eso vamos a charlar con algunos especialistas que nos ayuden a comprender el ruido y cómo aparece en las ciudades. Llegamos a lo de Julián Galay, músico, compositor, docente de música, y vamos a entrevistarlo un poco también para nuestro reportaje sobre el ruido, el sonido, la contaminación sonora. Hola, Julián.
Hola.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Gracias por recibirnos.
Gracias a vos.
¿Por acá?
Por acá, ¿no?
Gracias. Bueno, Julián, compositor, músico, miembro del ensamble de Chancho Cuerda, de otras tantas cosas, has armado orquestas, sos docente.
Sí.
Y solés reflexionar sobre la música y todas sus implicancias. Queríamos charlar un poco con vos en esto que estamos haciendo sobre contaminación sonora en las ciudades. Primero, desde tu visión de músico.
Sí.
¿Qué sentís con los ruidos de la ciudad? Hay algunos que podés llegar a disfrutar o a encontrarle su valor. ¿Pensás que te molestan más a algunos otros que a la gente que no se dedica a la música? ¿Cómo es tu relación con eso?
Bien, fue cambiando y cambia todo el tiempo porque, bueno, como decís, me gusta pensarlo y charlarlo, incluso con amigos y todo. Como evidentemente trabajamos con el sonido y con el ruido, la sensibilidad está puesta sobre eso. Incluso a veces, aunque uno no quiere, cuando corta la cabeza y está en la reunión, qué sé yo, igual hay como una antena que está ahí prendida. Y pasé por varias etapas interesantes, o sea, en un principio la más obvia me molestaba bastante, era bastante cascarrabia, y tenía la seguridad que me molestaba más que a otras personas, digamos, ¿no? Como decía, no, pero yo trabajo con el sonido, ¿eh? Y sobre todo según dónde fui viviendo, o sea, cuando vivía un tiempo sobre Rivadavia y Avenida La Plata, mucho ruido constante, estaba seguro que dormía mal por el ruido, que me afectaba el estrés, digamos, estaba seguro que era algo que me molestaba mucho. Y después, así charlando, pensando y todo, también enojándome, viendo a veces con el constante queja sobre la calle, es como un cliché, digamos, ¿no? Decir, bueno, entonces empecé a pensar, bueno, ¿por qué hay algunos ruidos que si los escucho en una obra me emocionan y me atraen? Y si los escucho en la calle me dan estrés. Hay respuestas, ¿no? Pero bueno, empecé a pensar. Y después empecé a pensar cosas que no las pensé yo, después las leí en un montón de lugares, pero por ahí estaba en El Tigre, hace relativamente poco, o en Bariloche, o en la playa. Y la gente con el ruido ambiente, en general el ruido le trae como cosas hermosas, digamos, ¿no? Y bueno, estaba en El Tigre y se escucha el ruido de los árboles, ¿no? Un ruido fuerte si uno se abstrae y lo ve. Okay. Y, qué relajante que es esto, digamos, ¿no? O el típico sonido del mar, que la gente ama, que estás en la costa, a la noche, estás por dormir y se escucha... Y la gente, me encanta este ruido del mar. Y a mí también me encantan esos ruidos. Pero pensaba, bueno... si uno escucha el ronroneo de los autos o de los camiones, incluso de ciertos colectivos, si están un poco lejanos, es bastante similar al sonido del mar.
Claro, parece uno mide en decibeles hasta va por ahí.
Sí,
claro,
por ahí va, por ahí, pero además es parecido, mira. Uh-huh. Ahora justo no se escucha. Pero si escuchás esos camiones y todo y te imaginás que es algo natural, que es un mar, hasta podés llegar a sentirte reconfortado.
Sí, claro.
Y decís, uy, mirá qué lindo ese, como ese arrullo del agua. Y empecé a hacer esas pruebas, ¿viste? Decía, bueno, cuando estaba medio alterado, me encontraba alterándome por el sonido, decía, bueno, me voy a imaginar que es un acantilado. Y psicológicamente funcionaba, con algunos casos, ¿no? Como que podés engancharte con ese sonido y que te guste.
Julián Galay nos explica que el ruido, entonces, nos puede molestar no solo por su volumen, sino también por sus connotaciones o su contexto. Vinimos al Hospital Pirovano para encontrarnos con un médico especialista en oídos. Perdón, ¿ando buscando al doctor Santos Tieso? ¿Tengo una cita para una entrevista?
A ver, amor, pasando por la puerta doble...
Entro directamente.
Pregunta la primera puerta que la secretaria hasta la enfermera y te va a orientar.
Gracias.
¿Algo para comer?
Disculpame, ¿ando buscando al doctor Santos Tieso? ¿Cómo
está? ¿Está acá? ¿Subo? ¿Dónde está? Gracias. Voy a preguntar dónde está para que no se lo está.
¿Estás hablando buscando al doctor Santos Tieso?
Fíjate si está abajo.
Mandalo para acá,
me
dice.
Me parece. Debe estar arriba.
Me dijeron que arriba no está.
¿Está
en el bar?
Espérenla.
¿Doctor Tieso?
Sí.
Francisco.
¿Qué tal, hijito?
¿Todo bien?
Sí,
¿puedo? No me quiero interrumpir. Estaba buscando para allá, para el servicio. Nadie lo podía ubicar. Nadie me decía dónde estaba.
Acá. Estaba preparando, mirá.
El doctor Santos Tieso es una eminencia en la investigación sobre el ruido, desde la medicina, la física y la matemática. ¿Cómo nos definiría el ruido?
¿Vos sabés de dónde viene la palabra ruido?
No.
Viene de la palabra rueda.
Ajá.
¿Por qué? En la antigua Francia, las calles, las primeras calles fueron empedradas y no había autos, eran todos los carros con ruedas duras, no había caucho, no había absolutamente nada. Entonces, el rodar de la rueda de los carruajes generaba una sensación sonora a la cual se llamó ruido. De ahí viene la palabra ruido. Y el ruido, que ya no depende de los carruajes como en aquella época, se sigue llamando ruido porque sigue siendo el contaminante sonoro de la ciudad. El sonido puede tener información inteligente e información no inteligente. O sea, cuando vos escuchaste...
Perdóneme, doctor.
No, es un gustazo.
¿Bien?
Un gustazo enorme.
Mañana hablamos.
Maravilloso. Cuando vos escuchaste la silla, interfería el mensaje inteligente de la voz. No sé si entendés. O sea, si vos querías seguir atendiendo mi voz es el mensaje inteligente y el ruido de la silla significaba el ruido. Ahora, un ruido puede ser un mensaje inteligente, sí, también, porque vos automáticamente cuando escuchaste el ruido miraste y lo que se movió es la silla, o sea, vos asociaste, hay una información, o sea, el ruido, una bocina no deja de ser un ruido, pero es una información que a vos te previene de un accidente. O el ruido de un auto cuando vas a cruzar la calle, lo primero que haces es presentar, no escucho ruido, después mirás y después cruzás. ¿Correcto? O sea, lo que no debe pasar es que el ruido sea tan intenso que interfiera una vida normal. Uno tiene que poder disfrutar de los silencios y los sonidos, porque son los silencios y los sonidos los que hacen el mundo.
Centro de Producciones Radiofónicas, www.cpr.org.ar